RCN Cúcuta 940 AM. RCN, la radio, nuestra radio. Y ahora, las noticias de Norte de Santander en RCN, la radio.
12 del día, 34 minutos. Muy buenas tardes, bienvenidos a RCN Noticias de Norte de Santander, cuando tenemos a esta hora en Cúcuta una temperatura de 30 grados. El aeropuerto Camilo Daza opera normalmente. Y a raíz de los disturbios registrados ayer en la zona de frontera, las autoridades han incrementado la seguridad. Mayor presencia de la policía, con el objetivo de evitar de nuevo disturbios ante las amenazas de nuevo de los manifestantes. Ayer habían indicado que 3 días consecutivos iban a bloquear los puentes internacionales que comunican a Colombia y Venezuela, que dejó pérdidas económicas y también afectó la movilidad tanto de Colombia como del vecino país. En otras noticias hay que señalar que todo está listo para el día sin carro. Recordemos que dentro de 8 días sería la jornada y para el 31 de octubre. Y también hay que expresar que hoy se reúnen los dueños de las motos de placa venezolana, especialmente aquellas motos que fueron inmovilizadas, con directivos de la DIAN, representantes del gobierno municipal. Aunque los operativos se han congelado, la pregunta que surge es qué va a pasar de ahora en adelante, si se va a seguir la inmovilización de estas motos. Y también hay otra preocupación con los conductores venezolanos. Muchos tienen de venir a territorio colombiano. ¿Qué va a suceder si se les va a inmovilizar su vehículo? Porque algunos venían a realizar compras o realizar otras diligencias. Estas y otras noticias las estaremos ampliando en la presente emisión de RCN, la radio del mediodía. Bienvenidos.
RCN Noticias.
12 del día, 36 minutos. A esta hora la Secretaría de Tránsito Municipal se reúne con la DIAN y motorizados para definir el documento que se le exigirá a los motociclistas de placas venezolanas.
El alcalde del municipio de Puerto Santander dijo que la comunidad sigue afrontando dificultades en el servicio de agua.
Los habitantes del barrio Colsac denuncian que Aguas Capital les retiró el servicio de agua en el parque ubicado frente a la clínica Santa Ana. Mientras tanto, Aguas Capital asegura que en este momento y según la ley nacional, en ninguna parte del país se puede prestar el servicio de agua potable sin que nadie responda por la facturación.
Se incrementó la presencia de la policía en la zona de frontera para evitar otros disturbios ante las amenazas de los manifestantes.
Los representantes de la Escuela de Administración Pública de SAP aseguran que en este momento ya volvió la normalidad a esta institución.
Un estudiante universitario ha decidido realizar un trabajo que permita facilitar la movilidad de los cucuteños ante la ausencia de señales de tránsito.
Y debido a la preocupación que hay en la ciudadanía, especialmente de la ciudad de La Juana Atalaya, Aguas Capital entrega un reporte y dice que en esta semana volverá la normalidad en el suministro de agua potable para los habitantes de este sector.
Estas y otras noticias serán ampliadas en la presente emisión de RCN en la radio del mediodía. Bienvenidos.
Olga Lucía Cotamo en RCN Noticias.
12 del día, 38 minutos, y se realiza en esos momentos una tercera reunión en donde participan representantes de los motociclistas de placa venezolana y el gobierno municipal. Asimismo, participan representantes de la DIAN. Es la tercera reunión, ¿no, Hermes? Y se espera que por fin se llegue a un acuerdo.
Así es, hoy la idea es llegar a un acuerdo, Olga Lucía, porque ya después de 3 mesas de trabajo todavía no se ha conocido cuál sería el documento que se le exigiría a los motociclistas que utilizan motos venezolanas. RCN La Radio habló con el secretario de Tránsito Municipal para que nos diera detalles de qué temas se tratarían en esta reunión.
Yo soy muy claro y contundente en el tema, como lo dijo la DIAN. La semana pasada llevamos un grupo de motociclistas de estas motocicletas venezolanas para que se reunieran con la DIAN. La DIAN fue muy claro: esto no es ni de la alcaldía, no es ni de la policía, no es ni de la DIAN, es de la ley del estatuto tributario que obliga. ¿Qué estamos haciendo? Dándole a la gente cuáles son sus elementos que deben presentar para el retiro de la motocicleta, y la tercera mesa que vamos a realizar con la alcaldía de Cúcuta para mirar si la legalidad de la internación temporal se puede dar en la ciudad de Cúcuta. Pues el alcalde va a la vía la puerta abierta para que se haga, destinar qué oficina va a hacer el recaudo, quién va a hacer el proceso, y nosotros haríamos la emigración directamente a la DIAN. Si hay vía jurídica, legalidad, se haría. El alcalde está muy de acuerdo en ese procedimiento, y la Secretaría de Tránsito y Gobierno son los encargados de hacer el procedimiento, el cual el alcalde nos delegó en esta función. Sí, claramente hay que hacerlo, es un recaudo más de Secretaría de Hacienda, es una infraestructura más de Secretaría de Hacienda. La Secretaría de Tránsito cumpliría es con la sanción e incumplimiento del no pago con un causal con el decreto que se promulgue. En cuanto al tema de los mototaxistas, motocicleta venezolana que sea objeto de inmovilización, va directamente a parqueadero, y si la DIAN lo confirma, la moto se pierde porque no puede estar prestando. En cuanto al tema de las motocicletas, ellos están muy de acuerdo, que dicen que pagar un tributo en la ciudad de Cúcuta para poder tener su circulación, siempre y cuando se muestre la legalidad de cada uno de estas motocicletas en la ciudad.
Es el secretario de Tránsito Municipal, Javier Ardila. Hoy se definirá en esta tercera mesa de trabajo que se realiza en este momento en la Alcaldía Municipal cuál sería el documento que deberían portar las personas que están conduciendo una motocicleta de placas venezolanas para poderlo hacer en la ciudad de Cúcuta sin ningún inconveniente con la Policía de Tránsito o la DIAN.
Escuchan RCN Noticias.
Doce del día, 40 minutos. El alcalde del municipio de Puerto Santander dijo que la comunidad sigue afrontando dificultades en el servicio de agua y que infortunadamente le toca aplicar las mismas herramientas a los ciudadanos para resolver esos problemas.
En estos momentos que se activó un plan de contingencia a través del Consejo Municipal de Gestión de Riesgos y Desastres, utilizamos a través de un grupo de trabajadores de la Unidad de Servicios Públicos con palas y machetes, empezar a darle palas y barras, empezar a darle otro cauce al río. Ha sido una labor muy tortuosa porque han sido los mismos empleados de la unidad que les ha tocado que irse hasta el sistema de captación en la barcaza sobre el río Zulia. En las conclusiones del Consejo Municipal de Gestión de Riesgo y Desastres, pues se va a solicitar a través de este ente el apoyo a través de maquinaria para poder con una retroexcavadora unas horas y empezar a darle otro cauce a este río. Lo otro es esto, implementar la compra de unas bombas, porque en Puerto Santander existen muchos pozos artesanales y donde la emergencia siga presentándose nos tocaría que empezar a instalar estas bombas para abastecer los diferentes barrios. Y lo más grave que sería lo más difícil es apoyarnos a través de carrotanque.
Es el alcalde del municipio de Puerto Santander quien ha señalado que continuar la sequía, los serios problemas, pues infortunadamente les tocaría enviar carros tanques a zonas apartadas de su municipio.
RCN La Radio, donde nacen las noticias.
12 del día, 43 minutos. Y hay una denuncia por parte de los habitantes del barrio Colsat, quienes se habían acostumbrado a disfrutar del servicio de agua, ubicado precisamente en el parque de esta ciudad, uno de los parques emblemáticos de Cúcuta, y ellos han expresado su inconformismo porque dicen que de un momento a otro se quedan sin ese servicio. ¿La denuncia ellos la ponen frente a Aguas Capital o solamente ante los medios de comunicación, Hermes?
No, Olga Lucía, ya hay una denuncia formal entre Aguas Capital y estos habitantes del barrio Colsac. Específicamente es el parque ubicado frente a la clínica Santa Ana. Ellos aseguran que allí tenían un suministro de agua normal, que con esto pues hacían el riego del prado y de las diferentes plantas que están ubicadas allí, pero hace 2 meses aproximadamente Aguas Capital definitivamente decidió retirarles el servicio, y por eso ellos en este momento pues tienen preocupación porque están trayendo el agua desde el parque del Colsac hasta el parque de la clínica Santa Ana para poder seguir realizando el riego en este lugar. RCN La Radio habló con Amado Ruiz, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal del barrio Colsac.
Gratuidad del servicio de agua está prohibida por la ley colombiana. Nosotros estamos en la obligación de cobrar todos los suministros que se hacen y de desconectar todas las conexiones irregulares que conozcamos.
¿Por qué se desconecta en este sector?
Porque no había quien respondiera por el pago de la factura o el consumo como lo obliga la ley.
¿No tiene que ver esto con, como dicen los habitantes, que algunas personas estaban malgastando el agua, estaban utilizando el agua del parque para otras, para otros fines, y entonces Aguas Capital decidió desconectar?
No, todos los consumos, independientemente para lo que sea, se tienen que cobrar, como le he dicho, por ley colombiana, y es nuestra obligación llevar a eso. La invitación a los vecinos de COSAC es que se hagan responsables a través de de las asociaciones, la Junta de Acción Comunal, para que asuma la responsabilidad respecto a este pago.
Para que regrese el agua al parque, ¿cuál sería la posible solución?
Que se haga una solicitud para colocar una acometida formal con su medidor, y que hayan los responsables para el pago de la factura correspondiente.
Es el gerente de Aguas Capital, el doctor Hugo Argel, quien responde el por qué el retiro del servicio de agua en el parque del barrio Colza. Pero escuchemos la queja de la comunidad. ¿Qué dice la gente?
Hace más de 2 meses los de Aguas Capital nos cortan el servicio de agua en el parque polideportivo Colza, el que queda frente a la clínica, aduciendo de que el agua la están malgastando en los parques, entonces que el plan contingencia de ellos es cortarla. No se basaron en el fenómeno del Niño ni nada. Después nosotros le oficiamos y ellos nos contestan diciéndonos de que no, de que es que el servicio de agua hay que cancelarlo. ¿Y quién lo va a cancelar? ¿La Junta de Acción Comunal o algún vecino voluntario? Si en Colsac un recibo normalmente de una casa esta oscila entre 80 y 100 mil pesos, ¿qué voluntario va a pagar en un parque 600, 700 mil, 800 mil pesos? O sea, yo no sé. Aguas Capital dicen ser ambientalistas, pero están cortando el servicio de agua en todos los parques de la ciudad. Alguien tiene que pagar eso, y las juntas de acción comunal trabajan con las uñas, es la pregunta del millón.
Durante estos 2 meses que ustedes dicen más o menos les suspendieron el servicio, ¿cómo ha hecho la comunidad o cómo han hecho ustedes para cancelar estos recibos?
No, al momento no hemos dejado de colocar ningún contador y estamos sin el servicio de agua. Son el señor de la caseta, es el que la está suministrando, o un vecino con una camioneta que no la está prestando para traer del parque Simón Bolívar para hacer el riego ahí en el parque frente a la clínica. Pero me parece lo más absurdo. Ahorita nosotros, y es un planteamiento que le hemos hecho al señor alcalde desde el 2012, que nos haga los pozos de agua subterránea. Dijo que en el 2012 finalizando, después 2013 y 2014 ya se va a ir y no dio resultado. Nosotros tenemos un planteamiento de hacer los pozos de agua subterránea, y esos pozos van a ser de doble propósito.
Es el señor Amado Ruiz, quien es el presidente de la Junta de Acción Comunal. Ellos instauraron un derecho de petición ante Aguas Capital para pedir una explicación, y Aguas Capital les respondió lo siguiente. Se les informa que las acometidas de acueducto a los parques deben contar con un código de usuario para la identificación por parte de la empresa. Los consumos de dicho parque deben ser asumidos por la Junta de Acción Comunal, de la cual se encuentran las zonas verdes o parque, o en su defecto algún usuario del sector que asuma la responsabilidad por los consumos. Esta es la queja del señor representante de la Junta de Acción Comunal. Dice que en el barrio no hay quien se haga de cargo de pagar los 500 o 600 mil pesos mensuales que llega a la factura para tener agua en el parque del Colsac.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
12 del día, 50 minutos. Como lo indicábamos esta mañana, ayer las autoridades se vieron obligadas a participar en un consejo extraordinario de seguridad ante los graves incidentes que se registraron en la zona de frontera, en los puentes que comunican Colombia con Venezuela, y en donde infortunadamente hubo quema de vehículos, de motos, daños a las instalaciones de la DIAN, y esto llevó a cabo también que las autoridades incrementaran la seguridad, presencia de la policía, y también recibirán el apoyo del ejército para evitar de nuevo otras situaciones violentas. El coronel Isar Camacho, comandante de la policía en Norte de Santander, participó también de este Consejo Extraordinario de Seguridad.
Precisamente el Consejo de Seguridad es citado por el señor gobernador encargado con el fin de analizar los hechos vandálicos que se presentaron en la frontera con el hermano país de Venezuela. Dentro de las diferentes propuestas que se hacen de parte del Departamento de Policía Norte de Santander, considero que aquellas personas que están fomentando estos actos vandálicos deben ser judicializadas, y así se va a hacer. Se hizo una petición ante la Fiscalía, ante todo el Consejo de Seguridad, que las personas que están patrocinando estos actos vandálicos sean judicializados. Hay un elemento material probatorio importante, unos videos donde se muestra claramente la participación de algunas personas que, si bien es cierto, pueden estar haciendo unas peticiones de acuerdo a su necesidad económica. No podemos olvidar que esto es una ilegalidad, y lo más importante es que no podemos permitir que perjudiquen a los demás ciudadanos con estas actividades criminales, como es la incineración de vehículos y motocicletas. La Fiscalía accede a estudiar el caso con la SIJÍN y empezar las investigaciones para producir unas capturas con respecto a estos actos vandálicos. Y por otra parte, igualmente el mando institucional envía unos refuerzos importantes de grupo ESMAD con el fin de apoyar las actividades que se vienen realizando, las instituciones que allí tienen sus instalaciones, para evitar que se presenten hechos lamentables como los de hoy. Pero
es el coronel Eliezer Camacho, comandante de la Policía en Norte de Santander. Han señalado que en estos momentos ya se van recopilando pruebas pertinentes. Se espera la colaboración de la comunidad ante los medios de comunicación en cuanto a las imágenes que se logran registrar para identificar a quienes participaron en estos hechos violentos. Se ofrece el pago de una recompensa y se habla de aproximadamente 300 personas las que participaron en estas manifestaciones violentas.
RCN Noticias, credibilidad por encima de todo.
12 del día, 51 minutos, y un estudiante de la Universidad Francisco de Paula, Santander, realiza un trabajo que busca generar mayor responsabilidad para conductores y para peatones y evitar accidentes de tránsito en las diferentes calles de la ciudad. El nombre del trabajo es Respeta la Cebra, Respeta la Vida. Se realiza por primera vez en Colombia. Se ha referido a un trabajo que se ejecutó en mayo del año 2012 y se espera que se realice en la ciudad de Cúcuta, en donde se realizarán diversos trabajos. Se trata de pintar las cebras de colores para concientizar a los conductores a no pisar las cebras durante el semáforo en rojo, para que se no se vuelva un juego de vida o muerte al pasar los transeúntes. RCN Noticias habló con el estudiante Eduardo Enrique Cuadro Sánchez.
Inicialmente esta tarea, un día yo estaba mirando por internet, estaba mirando las páginas de noticias y estaba mirando que había muchos accidentes de tránsito en la ciudad de Cúcuta y que también había mucha gente a falta de cultura. Entonces me coloqué a investigar un proyecto si ya se había realizado en otra parte y me encontré que en Bogotá se realizó en el año 2011 con el Combo 2600. ¿Qué hicieron ellos? El proyecto de ellos se llamó Cebras por la Vía. ¿De qué constaba? Pintar las cebras de colores. ¿Pero por qué pintarlas de colores? Para poder concientizar a los conductores de no pisarlas cuando el semáforo está en rojo, y que para nosotros los transeúntes eso no se vuelva un juego al momento de pasar la vía.
Bueno, ¿y aquí en Cúcuta usted viene realizando como trabajo universitario?
No, esto lo quiero hacer por iniciativa mía junto con otros compañeros. Esto no tiene nada que ver con la universidad.
Ni tampoco tiene tinte político.
Exacto, no tengo ningún familiar político, ni ningún político me está apoyando a mí.
¿Y cómo ha hecho para los elementos que se requiere? ¿A dónde ha ido? ¿Quién sí le ha apoyado y quién no?
Pues he ido a varias empresas de la ciudad de Cúcuta y todas me han dicho que no. Y pues de lo que yo deduzco, ellos siempre me preguntan, ¿pero yo qué gano? Y yo les digo, mire, les voy a dar publicidad en las redes sociales, pero ellos lamentablemente quieren utilidades económicas. Y pues.
Es el estudiante Eduardo Enrique Cuadro Sánchez quien tiene la grata iniciativa de concientizar a la comunidad, a los cucuteños, de respetar las señales de tránsito, de evitar accidentes, y ya se tiene previsto para el próximo viernes el inicio de este trabajo en la esquina de la avenida Guaymaral con la avenida Gran Colombia, en la esquina de la avenida Guaymaral con la avenida Los Faroles, en donde se registra mayor flujo vehicular y en donde infortunadamente también se presenta un gran número de accidentes de tránsito.
Porque sabemos que prefieres lo exclusivo. Morato de la Floresta, a la altura de su estilo de vida. Apartamentos de 77 y 154 metros cuadrados, con terraza y balcones en diferentes áreas. La mejor ubicación y la mayor valorización, a solo 500 metros de la redoma Pinar del Río. Vende. Teléfono 571-1444.
Escuchan RCN Noticias.
12 del día, 55 minutos. Y recordemos que hace varios días se había registrado una parálisis en la SAT Seccional Cúcuta. En ese momento hay normalidad académica, ¿no, Hermes? ¿Se logra llegar a un acuerdo definitivamente?
Sí, Olga Lucía, la problemática allí era que no habían administrativos, pero al parecer ya se llegó a un acuerdo, ya se están contratando a las diferentes personas, especialmente vigilantes, secretarias, que habían cumplido su contrato y no se les había renovado. RCN La Radio habló con un docente de esta institución, quien hace parte también de los que han pedido una mejoría en la calidad para los estudiantes y para los administrativos de esta institución. Ramón Mario Uribe es docente de la Escuela Superior de Administración Pública de Cúcuta.
Los docentes sí están nombrados. La problemática fue la salida de algunos trabajadores por el vencimiento de las OPS y Bogotá parece que no les renovó los contratos. En esos días fue cuando con un estudiante se hicieron las denuncias. Ya están solucionando esos problemas. Como el pagador falleció, parece que ya encargaron a una persona para el diligenciamiento de los pagos obligatorios, que era lo que preocupaba, que por alguna obligación de servicios públicos, tributaria o de los otros contratos que tienen ellos con la celaduría, por decir algo, pues la institución se viniera a pique. Pero ya están solucionando los problemas y me contaban anoche que ya nombraron el del señor de la biblioteca, el ingeniero que nos presta los soportes para las ayudas de los de la logística de Videobin y todas esas situaciones, y parece que ya están adelantando lo del nombramiento para el nuevo director. No, esto ahí incluso parece que están esperando como que nombren una de las personas que venían trabajando, que conocen los mecanismos de la institución. Salieron como unas 8 personas. Yo en detalle no sé cuántos han encargado ya, pero ya sé que presentaron a 2 ingenieros. El otro ingeniero que me presentó se llama Jaime, él me prestó el videobin personalmente, y otro que venía en la biblioteca. Esto ya hay 4 o 5 personas nombradas. Sí, la normalidad se pudo haber presentado si no hicieran los pagos y las obligaciones, pues llegaran a las empresas a cortar los servicios públicos.
Es el profesor Ramón Mario Uribe, quien hace parte de los docentes de la Escuela Superior de Administración Pública en la ciudad de Cúcuta. Completa normalidad. Ahí en este momento ya se están recibiendo las clases normalmente y se está atendiendo al público también como se tiene acostumbrado en esta institución.
RCN Noticias del Mediodía.
12 del día, 58 minutos. La Asamblea del Departamento inicia periodo de sesiones ordinarias donde se analizará el estatuto tributario y el presupuesto para el próximo año. Tema primordial, los dineros que se van a ejecutar en distintas obras, en distintos proyectos para Norte de Santander en el 2015. El presidente de la Asamblea del Departamento, el doctor Mauricio Franco, así lo confirma de RCN Noticias.
Sí, ya es el último periodo de sesiones ordinarias. Usted sabe que aquí lo que se va a tratar, primero retomar el estudio del estatuto tributario, el estatuto de rentas del departamento. Es un estatuto de 700 artículos, se han estudiado 100 artículos, retomamos el estudio de todos los artículos, como usted lo sabe, la asamblea lo viene estudiando, la comisión de presupuesto, artículo por artículo estamos leyendo, estamos mirando, estamos haciendo las observaciones y a su vez depurándolo en los casos que hay que hacerlo. Y de la misma manera, pues ya se empieza y se aborda el tema del presupuesto del año 2015, situación que tiene no solo preocupado al gobierno departamental, sino a la Asamblea Departamental y a la Contraloría por lo bajo de los recursos que se han tenido en el presente año. Entonces, esto es una situación que se ha de analizar, se ha de mirar, y hay que mirar detalladamente este presupuesto, toda vez que este año 2014 no se ha cumplido con las expectativas y están muy por debajo las rentas de lo pronosticado en el presente año.
Es el presidente de la Asamblea del Departamento.
Más hechos, más noticias, más información. RCN, la radio.
Una de la tarde en punto y hay una oferta especial de empleo en el SENA. La Agencia Pública de Empleo del SENA invita a los interesados en participar en el proceso de selección para los siguientes cargos: 10 vacantes de encuestadores, 3 vacantes de coordinadores de encuestadores y 5 vacantes de consultor de call center. Esto lo pueden hacer en las oficinas de empleo del SENA.
Donde están las noticias, está RCN La Radio.